Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. ¿Qué tal estamos en este miércoles? ¿Bien? Bueno, pues, ¿te has parado a pensar cuánta comida tiramos al día? Tú, por ejemplo, ¿cuánto tiras? El llamado desperdicio alimentario no se refiere solo al hecho de tirar lo que sobra en el plato, sino a la cantidad de alimentos que tienes en la nevera, que muchas veces por descuido se ponen malos o caducan y terminan en la basura. No sé si tienes la misma sensación, Pilar García Muñiz, de que antes en casa no se tiraba tanto como se tira ahora. Buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Hombre, ¿quién no recuerda aquello que nos decían nuestras madres, no? Lo de tú no te levantas hasta que no te acabes lo que tienes en el plato. O si no te lo comes para la comida, lo tienes para la merienda y para la cena.
Sí, claro. Vamos a ver, típica frase de madre con esa otra de hasta que no te lo comas, no te levantas de la mesa, o como me decían a mí, te la pongo de sombrero.
Sí, a mí también me lo decían. Oye, y más de una vez, yo era mala comedora.
Sí. Yo también.
Muy mala comedora.
Yo también.
Más de una vez las lentejas las he tenido que comer de merienda.
Exactamente ese plato, mira, ese plato era.
O sea, sí es verdad que antes no se tiraba absolutamente nada.
No.
Nada, ¿no? O aquella frase también de no quiero ver ni un grano de arroz en el plato. Bueno, pues pensar que antes se tiraba menos comida o se desperdiciaba menos comida que ahora realmente no es una percepción, es un hecho. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el año 2020 los españoles tiramos a la basura 1.364 millones de kilos de comida. Una media, fíjate, de 31 kilos por persona. A pesar de que estamos más concienciados, la cifra es más alta que la del año anterior, la de 2019. Aproximadamente se incrementó un 1%.
Cifras que llaman la atención. El despilfarro de comida cuesta a cada hogar 250 euros al año, o sea que no sale gratis. Para remediarlo, el gobierno ha aprobado la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. No obstante, la ley solo afecta a las empresas y no a las familias, porque según datos de la Unión Europea, curiosamente el 42% del desperdicio de alimentos se da en los hogares, frente al 39% que genera la industria y el 14% la restauración y el 5% el comercio.
Lo que se busca con esta ley es en reducir en un 20% la comida que acaba en la basura, muchas veces en buen estado. Además, no solamente en las casas, sino también en los diferentes eslabones de la cadena de producción, que a partir de ahora pues van a tener que elaborar planes específicos de prevención para evitar el desperdicio.
Planes de obligado cumplimiento, recordaba ayer el ministro de Agricultura, Luis Planas, para absolutamente todos, salvo para aquellos establecimientos de menos de 1.300 metros cuadrados. Pero vamos a lo práctico. Pilar, ¿cómo nos va a afectar esta ley en el día a día?
Pues mira, lo primero, en bares y restaurantes, allí tendrán la obligación de decir a los clientes que se pueden llevar en un tupper la comida que les sobra del plato. Bueno, esto es lo que recoge la ley, pero es algo que se hace ya en muchísimos sitios, ¿eh? Uh-huh. Lo segundo, la comida que sobra de restaurantes y supermercados se va a donar a ONGs, comedores sociales o a bancos de alimentos. La que está próxima a caducar se va a redistribuir con un precio más bajo a otras empresas o a los propios clientes en un supermercado.
Bueno, ¿y qué va a pasar si las empresas no cumplen?
Pues multa al canto. Dependiendo del tipo de falta, las sanciones van a ir desde los 2.000 euros hasta los 500.000, en una escala de faltas leves a graves.
Inés es la dueña del restaurante Resinera en Aranda de Duero. Inés, buenas tardes. ¿Tú te organizas de forma que la mayoría de los días no te sobre nada? Eso pasa en muchos restaurantes, sobre todo los que tienen experiencia, pero cuando ocurre, cuando sobra algo, ¿qué haces?
Hola, buenos días. Pues es que es verdad, es una pregunta que nos hacéis la gente. Mi familia también dice, ¿pero cómo lo haces para que no te sobre? Bueno, pues es una forma de entender el negocio y los alimentos. Y es verdad, yo también soy de los años 60 y a mí he crecido sobre esa idea de decir, ojo, la comida es sagrada, ojo con tirarlo. Es así. Las cosas cambian, por supuesto, pero mira, en mi caso, y lo que nosotros hacemos es que la comida entra en el restaurante y sufre como una especie de espiral. Se va espiral, ¿no? Entra en la cocina y se va haciendo los platos manipulando. A medida que se manipula, hay platos que van saliendo, pero hay otros platos que no salen porque no es su momento y se van reciclando hasta que sea su momento. Por ejemplo, que un ejemplo de las cosas que mejor entendemos, ¿verdad? Imagínate que yo hago pollos asados porque es el día del pollo asado. Haces los justos para que te sobre alguno que van a formar parte mañana de tus croquetas. Es decir, se recicla de una forma que tiene sentido y se va almacenando y saliendo en los momentos que tiene que salir. De tal forma que yo, por ejemplo, ¿dónde me vienen a mí las sobras? ¿Cómo se manifiestan las sobras en mis restaurantes? Pues puede ser, en primera instancia, en el plato del cliente, que le sobra, porque no tiene hambre, por el motivo que sea, que siempre se lo puede llevar. Y esto Esto ya creo que es de común.
Vamos, sí, decíamos antes que es algo muy común que hacéis casi todos los restaurantes.
Sí, sí. Y además, es cierto que nosotros cuando lo hacemos lo sentimos hasta bien, porque es un placer que se quiera llevar a alguien la comida que le ha sobrado. En cierto modo te está diciendo que le ha gustado, pero no es el momento de comérsela. Y eso a mí, sinceramente, me encanta. Y luego los restos finales que llegan del plato, ya previstos ya, que ya no tiene ninguna circulación, que hay que retirarles. Esos, cada día, nosotros los reciclamos y viene una persona que se los lleva para el consumo animal. ¿Qué animal? No lo sé, pero así van. Y lo hacemos cada día. Por ejemplo, me dices, ¿te han sobrado 5 ensaladas? No, esas ensaladas no se han hecho. No han sobrado porque no se han hecho. La lechuga está lista para mañana. ¿Esto qué supone? Pues un esfuerzo enorme. Pero mi trabajo funciona así. Yo me dedico a ello. Y mi trabajo es precisamente eso, que la comida circule. Que esa actividad funcione y que cada día sea nueva.
La frase es redonda y con la que vamos a terminar, que la comida circule y que no se tire. Inés, dueña del restaurante Resinera de Aranda de Duero, qué ganas me da de ir ahora a tu restaurante y comerme algo ahí en Aranda.
Ah,
bueno, algún día
asado,
será. Ya iremos. Inés, un beso muy grande.
Un placer.
Gracias, Inés.
Un beso a vosotros. Gracias, gracias por la entrevista. Un saludo.
Es que mi familia fue Tasquera, tuvo un restaurante y es que todo lo que estaba diciendo es así. Tú vas reciclando y cogiendo los productos porque si no te los tienes que comer. Pero bueno, este es el ejemplo de un bar, pero hay más, ¿verdad, Pilar?
Sí, porque decíamos antes que se tienen que adaptar las familias, se tienen que adaptar también los restaurantes, las empresas y también los supermercados. Y es a donde nos vamos a ir a continuación. Vamos a hablar exactamente con el de Jesús en Fuentes de Oñoro, en Salamanca. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tu supermercado es un negocio familiar y vendéis tanto fruta como carne. ¿Os caducan muchos productos?
Bueno, pues sí, se suelen caducar y bueno, pues tenemos que andar al loro de lo que se caduca y bueno, pues intentar que no tirar nada, que por lo que ha dicho la que habéis entrevistado antes, pues hemos crecido con la cultura esa de que no se tira nada de los años 60 y bueno, pues eso procuramos hacer, aprovecharlo de alguna manera.
Bueno, lo que vendes tiene una doble vida porque además del supermercado también tenéis una explotación ganadera, por lo que especialmente la fruta pues se puede reutilizar para los animales, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros tenemos una explotación ganadera, tenemos vacas, ovejas y puntualmente cerdos también y bueno, pues siempre... Pues si sobra algo, pues se lo llevamos y luego pues también a clientes que también tienen ganado, porque esto es una zona rural y bueno, pues oye, pues que ha sobrado esto, pues no se tira nada, se guarda y se lo lleva pues para los animales. Y luego pues como ha hecho toda la gente en los supermercados, cuando hay productos que se quedan un poquito cortos de fecha, que queda poco, pues nos preocupamos de al cliente, pues mira, oye, que esto le queda un mes de fecha, pues mira, llévate 2x1 e intentamos... pues sacarlo, pues como se suele decir, a menos perder. Y luego, pues cuando hay algo caducado, pues tenemos clientela aquí que bueno, tiene un poder adquisitivo pues un poquito bajo. Date cuenta que estamos aquí en la frontera con Portugal y nuestra clientela toda es casi toda portuguesa y hay gente mayor que tiene unas pagas, unas jubilaciones de 200 y 300 euros. O sea que imagínate cómo puede llegar esa gente a final de mes.
Claro, porque...
Y bueno, pues cuando hay algo que se pasa de fecha...
Hay que decir,
pues se lo damos,
Jesús, que...
agradecidos y nosotros todo contentos,
claro,
de dárselo.
Que muchas veces que un producto esté caducado no quiere decir que esté en mal estado.
No, 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 hombre. Yo muchas veces pues lo hacemos nosotros. E incluso pues en la carnicería, que es un producto más perecedero,
sí,
pues a veces pues nosotros mismos, pues oye, pues esto está así un poco, pues hay que comer cordero, pues comemos cordero y no se tira nada.
Claro. Oye, Jesús, ¿y qué pasa en el supermercado en vuestro caso con los productos llamados feos? Me refiero, claro, a los productos frescos, ¿no? Más la fruta y la verdura, pues ese tomate que a lo mejor es un poco feo y que no se lo lleva nadie, o esos melocotones que tienen un pequeño golpe y tampoco se lo lleva nadie, porque al final pues la comida también nos entra, ¿no? Por la vista. Pero eso tampoco quiere decir que sean feos, no quiere decir que estén en mal estado. ¿Vosotros también los ponéis a un precio más barato?
Hombre, claro, sí, sí, pues siempre lo hacemos así. Oye, pues esto que está aquí un poco tocado, pues lo hacemos, pues llévate 2 kilos y pagas 1, pues intentando sacarlo de alguna manera que se aproveche y no se tire nada. Y pues lo que te comento, a menos perder, claro, porque tirar las cosas hoy en día no está para eso.
Bueno, de hecho hay unos supermercados ya, no sé si es vuestro caso, en los cuales incluso algunos de los productos lo que se hace es se cocinan o se precocinan para que se los puedan llevar los clientes y de esa forma también lo que haces es que antes de que caduquen les estás dando vida, ¿no? Para que luego se puedan congelar, etcétera, etcétera, que eso además ayuda mucho a la gente que tenemos mucha prisa y poco tiempo para cocinar.
Nosotros aquí en este caso no solemos hacerlo porque no solemos hacer eso.
Oye, Jesús, permítame que te pregunte en este tiempo en el que tenemos la inflación tan disparada, ¿cómo está la cosa de los precios? ¿Cómo lo lleváis vosotros?
Pues, bueno, mi hermano, que es el que está en contabilidad, pues lleva, pues, durante el mes que ha pasado, pues, cada vez que pedimos algo en mercancía, todo más caro. Y cambiar precios, todo más caro. Es un sinvivir. Todos los días hay que modificar algún precio porque todo ha subido muchísimo, todo, y raro es el día que no cambie una cosa, pero barbaridades, es increíble, no sé cómo la gente puede llegar a final de mes y bueno, pues se nota mucho y la verdad que ahora tenemos una época que está muy flojo el tema y no sé si es que la gente se asusta, simplemente el hecho de coger el coche y echarle gasolina, el desplazarse, pues es que es un lujo y yo qué sé, a veces piensa, la gente tiene que comer, pero caramba, yo qué sé,
dirías. Y por tu
que
experiencia ahora pues mismo, por el género que tenéis en tu supermercado, ¿qué subida de precios te ha llamado más la atención, Jesús?
Pues todo lo que viene derivado de cereales, lo que claro. Es, se vende mucha bollería, galletas y eso, es de lo que más, todos los cereales. Incluso nosotros, la carne que vendemos aquí es nuestra, tenemos una explotación, como he dicho antes, y la ternera pues que vendemos aquí es nuestra. Pues claro, cada vez que viene, porque tienes que engordar y cebar los terneros para venderlos, y cada vez que viene una factura, 2.000, 3.000 euros más, claro, es que tienes que echar cuentas y no puedes vender la carne al mismo precio, porque es que no te vas a comer la subida. Claro. Y es que es cada dos por tres es modificar los precios y luego hay otra cosa también. A nosotros se nos queda la mercancía, pero a los proveedores, también en los almacenes, le tiene que pasar lo mismo que a nosotros. Y ahora, cada vez que viene mercancía, aparte de conferir, repasar si viene bien todo, los precios y todo, tienes que mirar la fecha. Porque claro, es que hay cosas que a lo mejor tienen que venir con un año de fecha y caramba, ostras, si vienen dos meses de fecha, claro, ya tienes que controlar porque es que a la gente pues se le queda también la mercancía parada en los almacenes.
Pues Jesús,
y es complicado.
Que tiene un supermercado en Fuentes de Oñoro, en Salamanca, y sabe lo que es la realidad de la economía del día a día de las familias, porque lo ve ahí en la caja cada vez que pasan y tienen que traer la cesta. Un abrazo, que vaya todo bien y hasta la próxima.
Muchas gracias, adiós, un abrazo. Adiós.